continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad. Para comunicarse con nosotros, teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Hoy, iniciando otra semana, estamos aquí con Jorge Muravito, ex intendente de la ciudad de Villa Bonaor Gálvez y también candidato hoy por hoy a concejal en aquella ciudad, que realizó una excelente performance el pasado 11 de agosto. Con él estaremos charlando un poco acerca de las vicisitudes políticas de aquella ciudad de cara a las elecciones de octubre, entre otros temas. ¿Cómo te va, Jorge?
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia.
Muchas gracias. Bueno, ¿qué se puede decir de lo que hoy está pasando en Villa Bonaor Gálvez?
La verdad que yo escuché el análisis que vos hiciste al principio y allá es tan terrible como lo que está pasando en zona sur de Rosario y en todo Rosario. Yo creo que realmente...
Nos referimos al tema de la inseguridad.
Sí, la inseguridad, pero muy ligada al narcotráfico, ¿no? También, obviamente, que no solo son hechos que tienen que ver con eso. Hay hechos también paralelos que suceden, como los robos. Los robos de esta semana fueron terribles a los comerciantes, inclusive algunas empresas importantes que le han robado los sueldos de los trabajadores un viernes a la mañana.
Me enteré de la empresa esta Alegra, ¿no?
Que Alegra conocida. Fue una a mitad de semana que le habían golpeado al dueño, y Panda el viernes con toda la recaudación para pagar los sueldos de los trabajadores y con algunos pagos a los proveedores también, así que...
Claro, no se puede trabajar así.
No se puede porque... digamos, desesperanza a todo aquel que realmente, sobre todo la gente que necesitaba de ese sueldo, esperar hasta un próximo pago, y además todo lo que genera en la sociedad, ¿no? La inseguridad que estamos viviendo, más allá de que yo siempre pensé que había un plan estratégico cuando empezamos allá en el 2008 con el Frente Progresista, que era, bueno, instalar una cárcel en la zona sur de Rosario, más precisamente en ahí cerca de Villa Bonaor Gálvez y de Piñero, hacer nuevas comisarías. Nosotros tenemos las tres viejas comisarías, ahora se inauguró una que gestionamos en el 2009, una de las nuevas comisarías en la ciudad, pero tenemos cuatro para una ciudad que se sextuplicó.
Y además es subcomisaría, si mal no
recuerdo. Claro, es una subcomisaría que va a depender, no va a tener todos los miembros de la comisaría, que va a depender de la 26, y realmente necesitamos un establecimiento más. Y hoy, hablando un poco también con los jefes de la policía, que van cambiando bastante seguido, pero se puede seguir charlando con los que van viniendo nuevos, por ahí plantean lo mismo, ¿no? Que si ellos saldrían a hacer operativos de seguridad, no tendrían dónde poner a los ladrones, o a dónde, por lo menos hoy están todas las comisarías saturadas. Uh-huh. A lo mejor en un calabozo hay más de 35 personas detenidas sin resolución.
Ahora, en algún momento, por ejemplo, para compararlo un poco la situación, Mónica Tomei, intendenta de Funes, frente a los hechos de inseguridad que estaban sucediendo en aquella ciudad, dijo que en buena parte venían de la ciudad de Rosario. En su momento, en los saqueos, en diciembre del año pasado, ¿no? Ya sí. Hasta ahora perdí la cuenta.
19 de diciembre, diciembre, 20 de diciembre. Sería
diciembre del año pasado. Pero González dijo ante las cámaras de televisión que había gente que venía de Rosario que se dedicaba a los ilícitos. ¿Eso sigue siendo así, si es que alguna vez fue así o no?
No, desde ya que Barrio Las Flores tiene una gran comunicación con Villa Bonaor Gálvez, y hasta hay gente que son familiares de las mismas bandas que operan con distintos tipos de robos y de cosas que tienen que ver con la delincuencia, pero en realidad, lamentablemente, nuestras villas cobijan a muchos delincuentes, y sobre todo a gente que está relacionada con el narcotráfico, y esa es una de las cosas estructurales que nosotros creemos que hay que cambiar. Desde el año 91, que empezó el gobierno de Pedro González, se han radicado tres villas muy importantes que no dejaron de crecer hasta la actualidad, y que fueron obviamente la ratonera, como quien dice, el lugar para poder cobijar este flagelo que en aquel momento recién empezaba, ¿no? Hoy hasta llega un momento a ser cobijo de cocinas, de cocaína. Nosotros desde el 2008 hasta el 2011 hicimos todo lo que pudimos, hemos desbaratado muchas cocinas, se han tenido que trasladar a otras ciudades cercanas porque no tenían la posibilidad de instalarse por largo tiempo en nuestra ciudad. Pero bueno, a partir del 2012 que reasumió Pedro González, se volvieron a reinstalar, y si bien
obviamente ese tipo de cocinas, ¿no? De pymes, sí, de la muerte, por definirlo de alguna manera, no se pueden establecer sin cierto apoyo de la clase política.
Tiene no
lo
digo
encarnado a la persona exclusivamente Pedro González, pero no. Algún que otro apoyo, punto de apoyo tiene que haber.
Se es cómplice en cierta forma o se omite, ¿no? Las dos cosas están un poco mal. Ser cómplice es peor, pero a veces sin hacer un trabajo desde el municipio con un trabajo de inclusión social, sin trabajar en los barrios, sin meterse en las villas para ver cómo podemos descomprimir situaciones conflictivas. Los chicos buscan ese recurso económico también. Buscan estar en un búnker por darle unos mangos hasta ver qué pasa, y ese a ver qué pasa a veces termina con que terminan presos o detenidos por vender. Hay toda una estructura que cobija y que paga para que esto funcione.
Sí,
es un gran negocio.
Por eso me refería, lamentablemente, a esto como una pyme, ¿no? Y frente a la carencia y a la falta de empleo, que hay en muchos casos, este tipo de actividades ilícitas justamente se torna en un empleo para aquellos jóvenes postergados de la sociedad. Ahora vamos a un corte aquí en Radio Canal de Noticias y cuando retornemos continuamos charlando un poco sobre la realidad de Villa Juana Orgalvez.
Está bien.
Está con vos y es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces.
Libertad.
Es la hora. 18:30 minutos. La temperatura 32 grados, 0 décima. La humedad 45%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Fin espacio publicitario.
Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Un poco el ángulo de la información y vamos a lo que tiene que ver con estos preparativos que se vienen para mañana, porque exactamente día martes 23:30 juega la selección argentina en lo que será su enfrentamiento ante Paraguay, una selección que ya está con equipo definido y en tierras guaraníes a la espera de lo que será un encuentro que permitirá abrochar de alguna manera lo que es la clasificación a Brasil 2014. Y hablando de 2014, quiero mezclar esta información justamente con otra, porque el presidente de la FIFA, Josep Blatter, ha revolucionado, si se quiere, admitiendo un error, cosa que en el fútbol es muy poco frecuente, o al menos en los dirigentes del fútbol es muy poco frecuente aceptar los errores. Imagínense, viniendo del máximo dirigente del fútbol mundial, la designación de Qatar 2022 ha sido un error. afirmó el máximo dirigente del fútbol mundial. Esto producto de lo que hace a las altas temperaturas. Recordarán algunos que se puso en el ojo de la tormenta la designación de Brasil justamente por las cuestiones de temperatura en los estadios y de los horarios del partido. Bueno, en base a esto, Blatter ha dicho que la designación de Qatar para el año 2002 ha sido un severo error de la FIFA. Se plantea cambiar las fechas. Recuerdan ustedes, siempre se juega en los meses de junio, julio. Se plantea el hecho de poder cambiar la fecha para los mundiales por esta cuestión climática. Veremos finalmente qué es lo que ocurre. Continuamos con más Radio Cadena de Noticias.
Programa, tema bien depresivo para empezar otra semana aquí en Radio Cadena de Noticias, el hermoso tema de Alice in Chains, Alicia Encadenada, una banda de grunge de allá por los años 90 en su versión Unplugged. Continuamos con nuestro invitado, Jorge Murabito. Ya hablamos un poco del panorama social y en todo caso policial, lamentablemente, ¿no? Está todo muy imbricado de aquella ciudad. Ahora quería pasar un poco al tema político, ¿no? ¿Qué análisis haces ahora en perspectiva transcurrido un tiempo de las elecciones del 11 de agosto sobre lo que ocurrió, sobre tu performance?
Yo creo que el resultado fue que todos un poco esperaban, ¿no? Que el oficialismo tenga el peor de los resultados, sacar el 15% de los votos siendo gobierno es muy grave, y realmente también creo que la posibilidad de seguir creciendo de nuestra parte depende un poco también de los proyectos que podamos presentar en la mayor cantidad de barrios posible. Y porque mucha gente, al haber 20 listas, puso un voto de esperanza a lo mejor en
20 listas,
que son muchas, realmente. Para no hay 20 proyectos para Villa Bernard Gálvez.
No, pero además, 100.000 personas.
Sí, me parece que son demasiadas. Ahora quedaron 14 por la eliminación de la interna del Frente Progresista, del PRO y del Partido Autonomista, que tenían varias listas. Pero en realidad hoy se disputa entre 4 o 5 la banca, entre 4 o 5 partidos, y entre ellos yo creo que de los partidos más chicos se puede absorber algo de votos. Hay una especie de polarización hacia los 4 que pueden llegar a obtener una banca. Nuestra ambición, si se quiere, es tener 2 y poder tener más el concejal que ya tenemos en el consejo, serían 3 bancas.
Mariano Cabrol,
y sería un tercio de los concejales, y obviamente que si pasara eso, el oficialismo estaría perdiendo la mayoría absoluta, y bueno, con una combinación de votos tal vez podamos tener una mayoría nueva, que sería por primera vez en la historia, después de 22 años se le podría ganar la mayoría al justicialismo gonzalista, digamos, como quien lo podría definir.
Sí, te comentaba justamente antes de iniciar la entrevista que estuve el fin de semana hablando con dirigentes de aquella ciudad relacionados al justicialismo, que no voy a dar el nombre para no quemarlos, pero que me decían que ellos vislumbraban una suerte de fin de ciclo, ¿no?
Sí,
más de 20 años.
Sí, se ve un fin de ciclo, también es sorprendente.
Digo, porque lo tuvo el peronismo a nivel provincial, el socialismo en algún momento lo va a tener, y ¿por qué no el gonzalismo?
Vemos eso. El gonzalismo particularmente, además, se quedó con el sello del Frente para la Victoria, y eso fue para ellos bastante grave, ¿no? Porque algunas agrupaciones se han ido a militar con otras cuestiones en este momento y no participar tanto de lo electoral, agrupaciones kirchneristas particularmente.
Como, por ejemplo, Movimiento Vita.
Claro, y otras agrupaciones.
Un trabajo territorial muy importante.
Sí, y que por más que lo obliguen a sumarse al proyecto de Diego Garabano o de Pedro González en Galvez, no lo van a hacer, van a tratar de cumplir con lo básico, ¿no? Y eso a nosotros nos viene bien porque siempre hemos proyectado cosas para la ciudad, ¿no? No con el objetivo solo de ganar electoralmente o de tener una elección buena, como también pudimos haber tenido una elección mala en el 2011 y desencadenó en toda esta transformación de nuestro espacio político. Nuestra agrupación, Nueva Generación, cumplió 10 años, cumplió un ciclo, y ahora con el 100% santafesino, que es el partido que nos da como nueva expresión, nos permite llegar a este posible frente renovador en la provincia de Santa Fe, que es todo un...
Contémosle a la gente que ustedes están hoy por hoy integrando la fila del frente renovador de Sergio Massa.
Claro, a nivel nacional, Cachi Martínez, que es nuestro dirigente provincial y nacional también, que conduce el espacio del 100% santafesino, ya adhirió en la Cámara de Diputados de la Nación al Frente Renovador. Estuvo en una entrevista con Sergio Massa. Es muy probablemente que antes de las elecciones de octubre Sergio Massa o algún dirigente del espacio venga a dar alguna conferencia aquí a Rosario, más con seguridad acá en Rosario y Santa Fe. Y bueno, nosotros estamos ahí porque también nos sentimos cómodos, hay una renovación generacional, más allá de que obviamente yo convoqué en esta...
¿Vos tenés 40 y...?
42. Y Cachi 44, bueno, Sergio claro. Massa 41. En esta semana hemos convocado también a viejos militantes y viejos dirigentes de la ciudad, no solo por la edad, sino por todo el trabajo que han tenido en contra del sistema del gonzalismo, sobre todo el sistema neoliberal y del menemismo. Y me ha llevado una grata sorpresa que han venido todos, hemos compartido un asado con Raúl Cariñano, y eso fue como una inyección de oxígeno al espacio, porque no habían trabajado en las primarias con nosotros, así que bienvenidos sean todos los que podamos convocar para no solo para esta elección del 27 de octubre, sino para transformar la realidad haciendo política todos los días, desde aquí hasta el 2015, si es necesario, y volver al gobierno como pretendemos.
Si tuvieras que definir el rival, el adversario, poniéndolo en términos de discursos discursivos, digamos, el proyecto sí. político contra el cual competirías, ¿cuál sería? ¿El de Dolce, el de Mari Muravito, el de Garabano?
Sí, son los tres rivales que hay ahora, pero en realidad yo veo que hay dos, más preciso. Garabano manifiesta toda una river noventista, digamos, que no nos va a servir y no tiene un programa definido.
Dolce me parece que es un... ¿Qué significa una river noventista?
Ellos creen que estar en el Estado y estar en el gobierno es conformar con alguna dádiva y ser un personaje con un rostro en la ciudad, digamos, y nada más, ni siquiera...
Vos decís recurrir al aparato clientelístico.
Exactamente, con el clientelismo y figurar un poco ya para eso, y ver si se le subsidian algunas obras como se hacían en la época del menemismo, del reutemismo en la provincia de Santa Fe.
Claro, no es eso.
Para mí es una construcción colectiva del día a día, hay que estar barrio por barrio, organizar a la gente... La gente está interesada en participar y ver que se concreten obras y cosas en su barrio y saber por qué no también. Porque a veces hay que explicarle a la gente que en un lugar no va a llegar la cloaca por los próximos 3 años. Uh-huh. Y hay que encima empezar a trabajar hoy.
Claro, sí.
Y en otros lugares las obras están más cerca, ya están decididas, faltan nada más que los fondos, o están viniendo con lentitud, pero que ya hay un proyecto, ya está definido, está licitado. Toda esa participación es muy importante para la gente y la empezó a descubrir con nosotros en los años 2003-2004. Pero que la ciudad está tan grande que a veces nos faltan dirigentes barriales, vecinales nuevas. Bueno, hubo una desesperanza en ese sentido y también se delegó mucho al dirigente político, que el cual, cuando yo voy a alguna pregunta, si conocen a 9 de los concejales, no conocen a ninguno de los 9.
Claro.
Y que conocen a uno de acá de Rosario.
¿Qué me decías sobre Dolce?
No, que lo de Dolce me parece que, si bien para mí el Frente Progresista puede seguir manteniendo una estructura que siempre la tuvo de 10.000 votos, no tiene la masa crítica para llegar al gobierno y no creo que la tenga de aquí el 2015. Nosotros le inyectamos desde nuestra agrupación esa... Bueno, además lo de Vine en el 2007 fue como un boom para toda la provincia, como hoy lo parece ser del CEL, ¿no es cierto? Y entre eso entró nuestra intendencia allá por el 2007, pero hoy yo no formo más parte de ese frente, pero me parece que puede llegar a ser nuestro rival directo más Dolce de aquí a el 2015... No tanto ahora, me parece que ahora no va a capitalizar todos los votos del Frente Progresista.
No, es más, me dijo un pajarito que Dolce todavía no lo llamó a Esteban Lenzi, por ejemplo.
Claro.
Su rival directo, ¿no? Porque hay muchas fricciones internas, pero en eso es muy hábil el Frente Progresista y el socialismo particularmente, que lavan los trapos sucios
sí,
en casa.
Sí, a en último
si fuera
momento.
El peronismo salen a hablar de la mujer del otro,
claro,
de todas las tropelías, pero el socialismo tipo... dice, no, somos todos amigos.
Es más serio el Frente Progresista en ese tipo de armado, claro. Si bien creo que el perfil de Dolce no va a encuadrar a todo el Frente Progresista y a muchos que fueron a jugarle para ver si le podían ganar, porque esto es así, interna. Y bueno, me parece que eso nos puede dar una ventaja a nosotros en el 2013, pero que de aquí al 2015 el que puede llegar a crecer es el Frente Progresista y no otros partidos... como el PRO, que es del CEL, gana tranquilo, saca 20.000 votos, pero su candidato...
Es que el PRO no lo veo, y con esto no estoy menospreciando el armado del PRO, ni a su candidato, ni mucho menos, pero digo, no lo veo como para una ciudad como Villa Bonaventura Gálvez, con las necesidades sociales que tiene hoy.
Ni siquiera tiene el discurso mínimo.
Si fuera, yo me sé, Funes, o digo...
cualquier sí, otra realidad.
Ciudad sería diferente.
Sí, el mismo Rosario tiene un espacio para
Rosario,
el PRO.
Obviamente.
Y no lo tiene Villa Bernalgades porque el discurso tiene que ser obviamente serio, de obviamente trabajar en un plan social, una planificación urbanística. Tenemos que lograr un consejo deliberante que tenga un debate sobre un plan director, una cuestión también de mediano y largo plazo, y ni que hablar de la infraestructura que nos falta, que como una ciudad de 120.000 habitantes, pero pegada a Rosario, que funciona como una ciudad de 200.000 habitantes. Uh-huh. Tenemos una demanda, una entrada y salida de mercancías, de gente que trabaja.
De todo tipo de mercancías.
Claro, entonces ya hemos llegado hasta la máxima. Entiende. Sí, a la máxima gente. Cantidad de transacciones, así que claro. Eso para nosotros es fundamental, hacer un plan urbanístico, pero que esté obviamente dentro de un plan metropolitano, que hoy no se da. También ha sido un poco el verso, si se quiere, de Lifchi cuando estuvo de intendente, y su senaduría también habla mucho de eso, pero después en la obra concreta no hemos visto nada. El plan estratégico metropolitano nunca se dio.
Ahora, propuestas concretas, lo que tiene que ver con tu espacio de aquí a octubre, no me diga, como dice la mayoría de los dirigentes políticos, no voy a luchar por el bienestar general.
No, nosotros somos muy concretos.
Propuestas concretas.
Porque estamos hablando del poder legislativo, primero y principal, no estamos hablando de hacer solamente un cordón cuneto, de proponer, que eso lo hacemos todos los días desde el Consejo Deliberante, hacemos minuta o proyecto de ordenanza. El tema, yo creo que para poder subsanar la realidad de Gálvez, tenemos que pensar que cada familia tiene que tener su lote propio. Esto, si bien así parece como muy rápido y muy contundente, tiene que ver con una regularización dominial que presentamos en el año 2010 en el Consejo, que está cajoneada, tiene que ver con la posibilidad de hacer loteos sociales, loteos privados también.
Para evitar posibles tomas.
Sí, porque si no, ahora tomaron 20 hectáreas. Uh-huh. No hay proyecto de expropiación de las tierras de parte de la provincia. No hay una posibilidad de acceder a terrenos privados. O sea, la demanda en Villa Bernalgalve de lotes es de más de 5.000 familias y la oferta es cero. Claro. Entonces eso produce un desequilibrio. Si hubiera mitad por mitad, ya bueno, el equilibrio puede ser un poco más caro para la gente que quiera un lugar
seleccionado. ¿Y esos lotes cómo serían? ¿Pagaderos?
No, hay, por eso digo, no es una sola estrategia. Pueden participar cooperativas, fundaciones, claro, mutuales. Eso es, por un lado, la parte social. La misma municipalidad, nosotros hicimos 3 loteos sociales exitosos, donde la gente hoy tiene un lugar donde vivir. Fue el que se plantó el rancho y esperó a tener unos mangos para hacerse su casa, y fue el que realmente construyó una casa de 2 pisos porque tenía el dinero guardado y no podía acceder al lote. Hoy pagan 100 pesos por mes, más el impuesto municipal, y bueno, le falta infraestructura, pero ya tiene una realidad distinta, que en ese caso eran conflictos familiares. Bueno, teníamos registro por la Secretaría de Desarrollo Social, que hoy no existe más. González, la primera...
¿No existe más?
No, la primera medida que tomó el gobierno fue sacar la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Producción.
¿Y por qué no existe más?
Para liberar la zona. Porque vos, cuando te metés con las asistentes sociales, todo el mundo quiere cambiar
la realidad como aquella...
Quiere cambiar su realidad. Claro. Quiere mudarse, o quiere conseguir un lote, o quiere que le hagan la pensión, o necesita que le hagan la tramitación de la asignación universal. No se olviden que la asignación universal, todas las tramitaciones las hicimos nosotros, porque había un ANSES muy pequeño, con una estructura muy pequeña en Villa Manuel Gálvez, y nosotros tuvimos que poner a todas las asistentes sociales a transformar 20.000 planes en 20.000 asignaciones universales en el 2008 y 2009. Y laburamos con eso, y eso dio un flujo económico donde esa cantidad de familias ahora lo que necesitaba para subir un escalón, un lote propio. Claro. Cuando González prometió que le iba a regalar los lotes, no cumplió, a los 6 meses se hicieron las tomas, se tomaron más de 20 hectáreas, que es tremendo, pero bueno, hay que buscarle la solución. Nosotros creemos que hay un proyecto urbanizando esas tierras. No hay una solución intermedia, porque todos especulamos, ¿no? Los políticos, nosotros planteamos desde un principio, desde que se tomaron las tierras, que hay que urbanizarlas, pagarle al propietario el dinero que sea a través de una expropiación o una negociación entre la municipalidad y el propietario, y revenderle y darle un boleto de compraventa a esa gente que está en las tierras ahí, porque son las que la necesitan y las que realmente no la van a poder tener ni ahí ni en otro lugar de la ciudad, y me parece que inclusive es el lugar correcto para estas familias.
¿Alguna otra propuesta?
Nosotros también hicimos algo que tiene que ver con los clubes infantiles, de ayudar para que la infraestructura en realidad pueda mejorar. Tenemos más de 20 clubes infantiles que han soportado todos los embates económicos, sociales y culturales, y siguen en pie después de 40 años, y los chicos tienen una contención hasta los 12 años. Los adolescentes son los que se nos escapan, y son los que lo atrapan un poco el tema de la droga, de la vagancia, de no poder meterse o sentirse incluidos, y hay que fortalecer eso por lo menos.
Ahora, en los clubes infantiles, al menos lo digo viendo lo que ocurre aquí en Rosario, sí. No conozco la realidad en detalle de Villa Manuel Gálvez, pero lo que pasa aquí en Rosario es que muchos clubes quieren pedir un crédito, como por ejemplo para arreglar un poco sus instalaciones, para tener pelota de básquet, etcétera, etcétera, y no pueden hacer porque no tienen todos los papeles al día, como se dice, la personería jurídica no
tiene,
existe,
la informalidad en los papeles.
Claro.
Por eso este proyecto que hacemos nosotros tiene que ver con un fondo que se llama Fondepro, que viene del DRAI, de las empresas. Este Fondepro hoy se le da a los bomberos un subsidio mensual, los bomberos voluntarios que trabajaron muy bien en lo de Salta. Esta ordenanza yo la presenté mucho antes que lo de la tragedia de Salta. Va a la policía, con eso se colocaron las cámaras. Fuimos la primera ciudad de la provincia que colocó cámaras de seguridad en nuestra localidad, que colocamos 16, hoy hay 15, obvio. Cambió el gobierno, no siguió un proceso continuo. Nosotros necesitamos 100 cámaras para tener más o menos
monitoreo.
Claro, tiene que haber una cada 1000 habitantes, y nosotros tenemos más de 100.000 habitantes. También es una propuesta que viene un poco nacionalizada, pero nosotros lo teníamos como idea desde antes, pero no solo para hay que apuntar a la prevención.
Claro.
O sea, ¿cómo se registra en la cámara? Se registran muchas cosas que van pasando por continuidad, por horario y todo, que después vos podés prevenir porque tenés el registro. No es para ir a buscar el ladrón después que robó, sino para saber que roba en determinado horario.
Claro.
Y que si pasa la policía en ese horario podemos evitar un montón de cosas que hoy no la podemos ni ver, ni saber.
Te pregunto concretamente, Dolce, más allá de que su discurso raye en lo social, me parece que apunta al voto de clase media, ¿no? Al electorado de clase media,
sí.
con cierta formación. ¿Vos a qué segmento social apuntás, si es que apuntás a uno en particular?
Nosotros hicimos toda la campaña en la periferia. Prácticamente la campaña del centro, más allá de lo publicitario, que no fue tanto tampoco, porque creemos tener un grado de conocimiento alto por haber tenido la intendencia, apuntamos mucho a la periferia y por todo lo contrario, creo que Dolce, yo lo criticaría en ese sentido, creo que no quiere deber nada, ¿no? Porque si uno va a la periferia, queda con el compromiso, aunque sea de volver. O sea, no estamos diciendo de resolver los problemas, pero sí de volver y obviamente contener situaciones extremas hasta situaciones por ahí
cotidianas,
que se pueden resolver en el día a día y que uno desde una concejalía las puede resolver a veces y otras no. Ahora, en ese sentido es un poco más egoísta Dolce, en el sentido de armar una campaña más del centro. Está bien, yo lo veo muy capaz y con el tiempo puede ser uno de los que pueda renovar la banca, va a ser el único con la posibilidad de renovar la banca en el Consejo Deliberante. Si bien no lo veo tan fácil, porque si él no hace su acuerdo internamente con el Partido Socialista Provincial o con quien gobierna la provincia, puede tener algunos riesgos en estos días.
Interesante lo que me está diciendo.
Sí, porque sus 4.500 votos puros tampoco son de una campaña política. No es que él tiene una estructura que ha logrado esos votos.
Claro.
Él lo ha salido a buscar en el centro con gente que es independiente, no son 4.000 socialistas justinianistas que lo votaron a Dolce.
Claro.
Y él
además,
lo sabe.
Vos recién lo dijiste, él pertenece a un sector que ha sido, como podemos decir, no sé si corrido del partido, pero sí menospreciado como el de Justiniano.
Exactamente.
Que aquí en Rosario no va a renovar ningún concejal.
No, y allí apuntó todos los cañones.
De hecho, yo se lo decía en una entrevista telefónica postada en Buenos Aires, él, la semana pasada directamente. Creo que tu elección, se lo decía él personalmente, fue la mejor de la región de Giustiniani, ¿no? Porque
sí,
aquí
yo
en
creo
no,
que sí. Se veían muchos dirigentes de que han sido diputados nacionales, provinciales,
claro,
trabajando en Villa Manuel Gálvez.
Obviamente.
Para lograr esto. También una inversión publicitaria, creo que la más grande de todas, incluso superior a la de Lenzi, que era el candidato del gobernador, y de Hermes Wiener. Pero bueno, eso yo es lo que yo veo, e inclusive hasta como para darle un consejo a Dolce, que no se confíe, ¿no? Que está al filo su candidatura o su renovación. Yo creo que él lo sabe, no lo veo que se esté quedando demasiado él, pero necesita de ese reencuadre. Nosotros, de todos modos, no nos dedicamos todo el tiempo a ver qué hacen los otros, sino que hasta donde nos da el físico vamos a hablar cuerpo a cuerpo con la gente,
claro,
defender último, nuestra gestión y, bueno, ir para adelante.
Por último, para finalizar un poco la entrevista, Garabano hizo campaña, al menos lo que yo pude ver desde aquí de Rosario, muy pegada a Pedro González, como diciendo, el liderazgo se transmite a mi persona, ¿no?
Lo dijo.
Garabano decía, yo soy González.
Encarna en mí.
Claro. ¿Vos pensás que los liderazgos son transferibles, que él es el próximo Pedro González o no?
No, yo creo que los liderazgos no se transfieren, pero que también despegándose de González él, no va a sacar el doble de los votos. O sea, la estructura lo va a ayudar, depende de la estructura que González le pueda dar, pero después el voto se lo va a tener que ganar con hechos concretos y con propuestas concretas, porque ellos pueden ser algunas obras ahora todas juntas en la época de campaña, pero si él no propone un proyecto diferente para la ciudad, la gente no lo va a votar. Hoy está muy pegada su tema con el narcotráfico, lo tiene su imagen muy pegada a eso, no sé si va a lograr despegárselo. No hablo de ser él el que arma las cuestiones, sino que lo han pegado por información, por cosas en el Facebook, por lo que se habla en la calle,
sí, sí, sí.
Como que hubo una vuelta y una revuelta con ese tema, y me parece a mí que le va a costar despegarse. Nosotros, por suerte, sí tenemos una propuesta concreta. Cuando yo hablo de una transformación que hay que hacer legislativa para que se transforme la ciudad, es porque durante estos 22 años hubo una sola fuerza política que la administró hasta como una escribanía del gonzalismo al Consejo, y hoy debe ser diferente, y eso se va a dar. Lo que pasa es que después hay que ver cómo reflejamos esa representatividad de la gente en el Consejo Liberante, todos los que seamos los nuevos en el Consejo.
Por último, y cortito, porque me escribís a Lucho, que lo tengo acá al lado, una pregunta infantil. ¿Cómo te imaginás el 28 de octubre?
Yo me manejo, creo que va a salir el resultado más o menos como ahora. Vamos a salir primero nosotros otra vez. Vamos a meter más de un concejal, y con la posibilidad inclusive de que esa mayoría del Consejo dé un nuevo presidente que no sea del espacio gonzalista. Eso para mí va a ser parte de mi objetivo político general, ¿no? Porque ganar la intendencia no era solamente eso, sino terminar con el ciclo gonzalista en la ciudad, cuando nos propusimos nosotros, y eso nos va a dar mucha felicidad ese 27 a la noche o 28 de octubre, cuando terminemos el comicio.
Ah, por ello, entonces, como dirían los españoles. Muchas gracias por haber estado acá, Jorge, y tenés las puertas abiertas para venir cuando lo desees.
Bueno, gracias, Antonio, y bueno, gracias a todos.
Adiós.